Mónica García, que es la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo lleva la campaña?
Bien, la verdad es que con bastante optimismo, cansada, pero vamos con bastante fuerza para este tramo final.
Cansada, es que faltan 3 semanas, ¿no? Todavía, ¿no?
Bueno, es que es dura, ¿no? Es dura, todas las campañas son duras y además creo que, pues eso, ¿no? El trabajo que estamos haciendo ahí, diario, cotidiano y eso, pues al final llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Entonces nos queda este último sprint, pero vamos, no será porque no tenga un pasado atlético para llegar hasta el final de la meta.
Muy bien. Dígame, ¿cómo cree que va la campaña de vacunación en Madrid en estos días?
Bueno, yo creo que desde el momento en el que la vacunación se ha tomado también como un arma de confrontación con el gobierno central y desde el momento en el que se ha tomado como una herramienta de propaganda más que con la seriedad que precisaba el momento de la vacunación, pues creo que, claro, que ha habido muchas chapuzas, ha habido una falta de planificación que ha sido absolutamente clamorosa y creo que al final, como siempre, lo pagan los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Estabais hablando antes que se ha abierto la vacunación el 12 de octubre, estamos a 13 de abril, 3 meses después de que se iniciara la vacunación, se ha dejado de aprovechar los hospitales y se ha hecho a la gente, por ejemplo, de Usera y del sur de Madrid, que se recorran 40 y 50 kilómetros para irse a vacunar al Cendal, cuando realmente teníamos nuestros centros de salud y nuestros hospitales a mano. Y como bien decía la señora que habéis entrevistado, pues es que es donde ellos se sienten con mayor confianza, ¿no? Con su médico, con donde tienen su historia clínica, donde tienen su enfermera y donde tienen su referencia de nuestra sanidad pública.
¿No cree que ha influido la escasez de vacunas en esas decisiones de la Comunidad de Madrid?
A ver, la escasez de vacunas era, quiero decir, que es mundial, ¿no? Es europea, había que contar con ello. El problema es que incluso con escasez de vacunas, en la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de planificar bien una vacunación ordenada, una vacunación que dé seguridad a los ciudadanos y que no haga de la vacunación una herramienta política, si es que no es lo último que necesitamos. Necesitamos vacunar a la gente, necesitamos la luz al final del túnel y necesitamos que nuestra presidenta y nuestro gobierno se tome en serio la vacunación en vez de que se lo tome, pues eso, como una herramienta propagandística más, porque es que creo que se ha faltado el respeto a la gente, ¿no?
¿En qué sentido se ha faltado el respeto a la gente?
Bueno, en el sentido de que avisarles tarde, que no sepan cuándo se van a vacunar, que no se puedan vacunar en su centro de salud al lado de su casa, donde tienen su referencia y donde tienen, digamos, la confianza en sus profesionales. Hacerles recorrer 40 kilómetros, 50 kilómetros, hacerles esperar 2 horas, en algunos casos, en Semana Santa hemos visto imágenes bajo la lluvia. Eso es una falta de respeto. Tú tienes que tener una buena planificación. Llevamos más de 3 meses vacunando, quiero decir que te puede pasar a lo mejor la primera semana de enero, pero no te puede pasar el 13 de abril. Entonces, creo que es una falta de respeto usar las vacunas como una herramienta de confrontación política. Y creo que nos merecíamos otra cosa en Madrid. Y ya no solo a los que se han vacunado, sino a los que todavía no se han vacunado, ¿no? ¿Cuándo y dónde y cómo se les va a vacunar? Estoy convencida de que ahora mismo sigue sin haber una planificación, aunque lleguen miles y miles de dosis, es que la Comunidad de Madrid no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo.
Dígame, entonces, usted hubiera empezado por los centros de salud y no solo con los mayores de 80 años.
No, bueno, sí, las categorías estaban establecidas desde un primer momento. Eso, o sea, quiero decir, se empezaba por las residencias, luego se pasaba a los sanitarios, luego se pasaba a los mayores de 80 años. Y en cada una de esas categorías hemos tenido una situación dantesca. Yo me he vacunado como sanitaria en mi hospital y aquello fue todo menos planificado. Ojo, que para vacunarnos de la gripe sí que tuvimos una buena planificación. Te llamaban con tiempo, te decían una cita y, sin embargo, en esta vacunación no ha habido ese procedimiento. ¿Hemos sido capaces de vacunar a 1,5 millones de madrileños y madrileñas hace 6 meses? Sin muchas alaracas y sin muchos, ¿no?, sin mucha propaganda en 8 semanas, y sin embargo, para la vacunación del coronavirus, que es de alguna manera el bote de salvación que nos va a llevar a buen puerto de esta pesadilla que llevamos viviendo un año, pues la Comunidad de Madrid ha preferido utilizarlo como herramienta propagandística. Y es que en el momento en el que tú cambias el eje de preferencia, pues obviamente te encuentras con situaciones dantescas como las que hemos estado viviendo.
¿Usted no hubiera incluido, termino el asunto de la vacunación, el Metropolitano, el Palacio de los Deportes o el Hospital Isabel Zendal para la vacunación? ¿No lo hubiera incluido en el plan?
A ver, yo hubiera priorizado los puntos de vacunación normales y preferentes de los madrileños y madrileñas, que son sus centros de salud y sus hospitales. Obviamente, Nosotros, por ejemplo, planteábamos que por cada zona de básica de salud hubiera dos puntos de vacunación, ¿no? Que hubiera un punto por cada 10.000 habitantes, más o menos. Y eso incluía un centro de vacunación, o sea, un centro de salud, y además, pues algún otro lugar, que podía ser las escuelas, que podía ser otros lugares públicos, o en un momento dado se podía haber usado los vacunódromos, ¿no?, que se han utilizado, pero no como prioridad número uno. Ajá. Porque es que tenemos el mejor vacunódromo del mundo, que son los centros de salud. Y que además, claro, el haber utilizado el Wanda, el WeThink y todas estas cosas, aparte de la espectacularidad, digo, para la presidenta, porque lo que es para los usuarios ha sido casi una carrera de obstáculos, ¿no? Bueno, pues eso a lo mejor se hubiera podido utilizar en el momento en el que lleguen las vacunas masivas, pero no se ha priorizado nuestro mayor vacunódromo, que son nuestros centros de salud y nuestro sistema sanitario público, ¿no? Y entonces esto a mí me parece un error que además creo que redunda en la desconfianza de los madrileños y las madrileñas para con las vacunas.
¿Quién ha generado esa desconfianza? ¿Qué achaca usted la desconfianza en AstraZeneca? ¿Usted tiene dudas de las vacunas?
Yo no tengo ninguna duda. Es más, yo creo que todo lo que está pasando con AstraZeneca lo que nos tiene que dar es confianza. La ciencia está con 1000 lupas encima de cada uno de los efectos secundarios que da cada una de las vacunas. Y esto nos tiene que dar confianza. Y está muy bien que la ciencia analice, pare, se detenga y muestre realmente que hay las vacunas, todas son eficaces y que además son necesarias y que además van a darnos un beneficio muchísimo mayor que el no tenerlas, ¿no? Entonces, yo entiendo que los titulares van mucho más rápidos que la ciencia, pero la ciencia tiene sus mecanismos y a mí me da seguridad que hayamos visto con lupa todos y cada uno de los efectos secundarios y que después de esto hayamos visto que los riesgos son mínimos y que, por supuesto, son incomparables con el riesgo que tiene no vacunar a la población. Entonces, para mí, máxima seguridad y absolutamente toda la confianza en la ciencia. Y si los políticos fuéramos capaces de ponernos detrás de la evidencia científica y ponernos detrás de los científicos y de la ciencia, pues nos estaríamos haciendo también un favor, ¿no?, a la hora de confiar en ella.
Madrid amanece con una incidencia acumulada de 336 casos por cada 100.000 habitantes. La media nacional está en 199. Decía ayer el portavoz del Ministerio de Sanidad que esta cuarta ola está creciendo lentamente. A pesar de los cierres perimetrales, usted, que ha habido en Semana Santa y que todavía no se nota todo el efecto de la Semana Santa, ¿usted cree que habría que ampliar algún tipo de medida o restricción en Madrid para frenar el crecimiento de los contagios en este momento?
Más que ampliarla, habría que ponerla. Es que ahora mismo la Comunidad de Madrid yo creo que es un poco el lejano oeste del coronavirus, ¿no? Creo que los cierres por zonas básicas de salud se han demostrado absolutamente ineficaces. Yo creo que ya la gente ya no sabe si su zona está cerrada, abierta. Yo creo que ya no hay una sensación natural y humana, ¿no?, de querer hacer como que la pandemia no está, pero la realidad es que la cuarta ola está aquí, la realidad es lo que has dicho, una incidencia que marca un grado extremo, ¿no?, de gravedad en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, un gobierno pues que de alguna manera ejerce de negacionista de una pandemia a lo largo de todas estas últimas olas y, por supuesto, en esta ola, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y esto a mí me parece grave, me parece que no nos lo merecemos en los hospitales. Las UCIs vuelven a estar otra vez llenas, los pacientes vuelven a ingresar y vuelven a estar graves. Es verdad que la vacuna va a amortiguar esta cuarta ola, pero es que si me apuras es todavía más grave. Teniendo la vacuna ahí a la vuelta de la esquina, es que ahora no podría enfermar nadie. O sea, ahora no deberíamos dejar que nadie ingrese en un hospital sabiendo que dentro de 2 meses o el tiempo que sea va a vacunarse, ¿no? Entonces, yo creo que ya el sistema sanitario lleva colapsado los últimos 10 meses de los últimos 12, o sea, 10 meses de los últimos 12 meses, y esto es justo lo que teníamos que evitar. Y en la Comunidad de Madrid no se ha hecho nada por evitarlo.
Es decir, que usted, por ejemplo, ahora vería con sentido, por ejemplo, adelantar el confinamiento domiciliario a las 9 de la noche, a las 10, cerrar los bares dentro, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas. Ayer lo hizo la Castilla y León, por ejemplo, en Salamanca. ¿Tomaría usted medidas de ese tipo ahora mismo si fuera usted la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Yo siempre digo que las medidas hay que tomarlas lo antes posible y lo más contundentemente posible, porque si no, una vez que ya se, de alguna manera, se disparan los contagios, se dispara la transmisión comunitaria, es muy difícil frenarla. Cuanto antes lo hagas y cuanto más contundente seas, pues pasa como lo, como con cualquier tratamiento, ¿no? Cualquier antibiótico, cualquier tratamiento, quimioterapia, cualquier tratamiento, cuanto antes seas capaz de establecerlo, más fácil te va a ser controlarlo, ¿no? Y a mí me da la sensación de que la señora Ayuso ya ha descartado controlar la pandemia, lo descartó ya en la segunda y la tercera ola, y bueno, pues esta es la situación que tenemos. Claro, es que para esto, para controlar la pandemia, tienes que tomar medidas y además tienes que presentar ayudas. Quiero decir, con todo el tema de la hostelería, está claro que lo que ha evitado la señora Ayuso es dar un solo euro de ayuda a la hostelería, como sí que han hecho en otras comunidades y como sí que han hecho en otros países, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que compensar esas restricciones. Y, básicamente, la señora Ayuso no ha hecho ni una cosa ni una otra. La Comunidad de Madrid tiene unos muy malos datos sanitarios y unos datos bastante mediocres económicos, con lo cual no hemos conseguido ni tener buenos resultados en salud ni tener buenos resultados en economía. Yo creo que si la señora Ayuso trabajara en una empresa privada, básicamente estaría despedida por los malos resultados que ha dado a nuestra comunidad, ¿no?
Hablando de los resultados, de los datos, ¿usted duda de los datos que facilita Madrid, como ha hecho el presidente del gobierno, al gobierno de España, o como el portavoz del Ministerio de Sanidad confirma que Madrid informa igual que el resto de autonomías?
Bueno, yo creo que es bastante. Llevamos toda la pandemia sabiendo que la Comunidad de Madrid ha informado en diferido. Esto es una evidencia, ¿no? Se ha puesto en evidencia en múltiples ocasiones. Y a mí me es más fácil informarme por Twitter, por determinadas cuentas que son bastante más rigurosas y escrupulosas con los datos, que informarme por los datos de la Comunidad de Madrid. Para que nos hagamos una idea, los datos que da la Comunidad de Madrid de vacunación los da una vez por semana. Los nuevos casos por zonas básicas de salud también los da una vez por semana. Los contagios por grupos de riesgo no existen desagregados. No sabemos cuántos pacientes hay ingresados en cada hospital, si no es, insisto, por cuentas privadas de Twitter o profesionales que se han autoorganizado. Claramente, la información de la pandemia en la Comunidad de Madrid ha sido también otro de los desfases de esta pandemia. Y, bueno, pues es que esto es un problema. Cuando tú no tienes una buena monitorización y cuando tú no tienes un buen seguimiento, porque parte de tu política tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ningunear y con menospreciar de alguna manera los datos para poder hacer tu política de propaganda, pues es que tenemos un problema, ¿no? No estamos diagnosticando bien en los momentos precisos y esto nos ha ido arrastrando y lastrando durante toda la pandemia.
Dígame, si hay un gobierno de la izquierda en Madrid, el candidato Gabilondo propone no tocar los impuestos en los próximos 2 años. ¿Usted subiría los impuestos, los dejaría como están los impuestos de Madrid, los que tiene competencia la Comunidad de Madrid, el tramo correspondiente de IRPF, sucesiones, donaciones y patrimonio? ¿Subiría usted los impuestos o los dejaría como están?
Yo creo que la desregulación fiscal que tenemos en la Comunidad de Madrid, esta política de apadrina a un millonario en la Comunidad de Madrid, creo que hay que regularizarla, ¿no? Creo que es un imperativo porque nosotros apostamos desde el minuto uno porque haya una justicia social, porque tengamos un buen colchón, porque tengamos, en vez de la casa de paja, que tengamos la casa de piedra para poder afrontar la crisis que hemos tenido sanitaria y las crisis que nos van a venir, tanto económica como social. Y en este sentido, creo que obviamente hay que poner en hora la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, también es verdad que ahora lo que nos abocamos es a una legislatura corta de 2 años en la que no solamente vamos a tener que iniciar ese camino, ¿no?, hacia esa justicia social y justicia fiscal de la Comunidad de Madrid, sino que vamos a tener que hacer otra serie de reformas que también pongan las primeras piedras para que el modelo productivo y todos nuestros sistemas públicos y servicios públicos que han estado absolutamente deteriorados y con los que nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia, pues puedan ser reflotados. Y para que sean reflotados, obviamente, necesitamos una buena política fiscal. Entonces, en este sentido, desde Más Madrid siempre hemos dicho que necesitamos justicia fiscal porque necesitamos justicia social.
Por lo tanto, ¿subida de impuestos sí o no en los próximos 2 años?
En los próximos 2 años tenemos que regularizar el desfase que hay en la Comunidad de Madrid con respecto a los impuestos. Y es que es bastante lógico, creo que no solo lo estamos diciendo desde Más Madrid, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, lo están diciendo en Europa, es lógico que los que más tienen más pongan. Y también es lógico que dejemos de dar regalos fiscales en un momento de crisis a los más millonarios, de estamos hablando del 1% de la población, el 0,6% en algunos casos, en algún tipo de impuesto. Seguramente que ninguno de los oyentes que estamos ahora mismo conectados a Onda Madrid nos veríamos afectados por esta medida. Pero es que esta medida va a hacer que tengamos más recursos, que tengamos más camas de UCI, que tengamos más recursos en salud mental, que podamos tener más recursos en nuestros colegios, que tengamos muchos más recursos para poder salir de esta crisis económica. Entonces, creo que es lógico, ¿no?, que afrontar una crisis con una bajada de impuestos es como pinchar el flotador del que nos tiene que salir, que nos tiene que sacar, ¿no?, de este momento. Y en eso no hay ninguna duda. Y hay que ponerse a trabajar a partir del 5 de mayo. Es absolutamente indudable.
Luego, regularizar es subir. Quiero decir, si son sinónimos, ¿no?
Depende de a quién. Es que regularizar no siempre es subir. Es que aquí tenemos en la Comunidad de Madrid un 0,6% de millonarios, ¿no? Ajá. Insisto, que seguramente no somos ninguno de los que estamos ahora mismo en antena.
Nunca se sabe.
Tienen más de un...
Nunca se sabe.
Bueno, nunca se sabe, eso sí que es verdad. Yo te puedo asegurar que no es mi caso.
Lo sabe Hacienda.
Yo te puedo asegurar que no es mi caso y que cuando nosotros hicimos un estudio en la propia Asamblea de Madrid entre los diputados, solo dos diputados tenían esta condición de tener un patrimonio de más de 1 millón y 2 millones de euros, ¿no? Y estamos hablando del 0,6% de los madrileños y las madrileñas que nosotros le pedimos que arrimen un poco más el hombro para que esos 1.000 millones que les estamos regalando en regalos fiscales aporten a una comunidad y aporten a una sociedad que está en crisis y que tiene que afrontar una crisis. Y que, insisto, no van a dejar de ser millonarios por esto. Y tenemos el caso, y ha sido bastante comentado, el caso de Ibai Llanos. Nadie va a dejar de ser millonario por aportar a su comunidad y por ser, de alguna manera, parte de esa sociedad y parte de la recuperación. Y estoy dispuesta a que muchos de ellos, además, quieren hacerlo, porque nos estamos abocando a una crisis económica y una crisis social sin precedentes, sin haber salido de la anterior crisis económica que hemos tenido, y creo que necesitamos que todos arrimemos el hombro. ¿Quiénes? Quienes más tienen, obviamente, pero el conjunto de la ciudadanía creo que lo está haciendo, y creo que tampoco es mucho pedirle a la gente que más tiene, que mejor vive y que tiene más capacidad, que arrime un poquito el hombro.
Le pido también, si es posible, un minuto que dediquemos a su propuesta de 32 horas de trabajo a la semana en el sector público. ¿Cuánto costaría esta propuesta y cuántos empleos crearía?
Nosotros estamos proponiendo que hagamos estudios piloto para ver cuál es la cómo puede ser la cabida en los diferentes aspectos o en los diferentes lugares, ¿no? El otro día nos reunimos con unas empresarias que ya la habían aplicado, tanto en unas empresas de hostelería como en empresas de marketing, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que nos decían es, no os podéis imaginar la cantidad de beneficios intangibles que lleva la jornada de 32 horas. No solamente en el derecho al tiempo de los trabajadores y trabajadoras, sino también en la implicación de los propios trabajadores en la propia empresa. Y en la productividad y en la salud mental, en el derecho a la vida y en la mejor disponibilidad de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que esto es un debate, obviamente, que lo hemos puesto nosotros encima de la mesa. Creo que es un debate bastante interesante de cómo podemos hacer que este impacto, ¿no?, el triple impacto económico, social y ecológico, se materialice realmente en nuestra manera de trabajar, y que nos va a dar mucho que hablar, pero que estoy segura que de aquí a un futuro lo vamos a dar por hecho, ¿no? Y toda esta gente que ahora mismo pues nos insulta y nos dice, ¿no?, y nos menosprecia, ¿no?, como también hace 100 años se menospreciaba la jornada de 8 horas, pues yo creo que al final, en una sociedad en la que somos mucho más tecnológicos y que tenemos mucha más capacidad para poner e implantar otra forma de trabajar y otra forma de vivir el campo del trabajo, creo que esto tarde o temprano se va a instaurar, ¿no? Porque insisto, es que son solo beneficios, no solo económicos, sino también beneficios sociales y beneficios a la hora de la salud también.
Y una cosa más, Mónica, antes de dar las gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid, Telemadrid propone un debate el día 21 de abril con todos los candidatos. Ustedes habían hablado de participar en un debate de la televisión pública. ¿Cuál es su respuesta ante esta propuesta de Telemadrid para el día 21 de abril?
Nosotros ya hemos dicho que cualquier candidato que se erija como posible presidente de la Comunidad de Madrid tiene que tener un debate en la televisión pública. Nos parece que además, creo que esto se puede cerrar por ley, porque nos parece que, igual que tú no puedes ser médico sin pasar por el MIR, me parece que tú no puedes presentarte a unas elecciones sin pasar por un debate en la cadena pública. Entiendo que la señora Ayuso o le dé miedo o no le apetezca o considere que, bueno, que esto es innecesario, ¿no? Que los madrileños y madrileñas no merecemos este respeto, tanto por la cadena pública como por hacer un debate, ¿no?, con la que una de las candidatas que quieren erigirse como presidenta. Y entiendo pues que ponga todo tipo de excusas, ¿no? Una de las excusas que ha puesto es que, bueno, pues que es el mismo formato que otro debate que ya está cerrado. Entonces, en este sentido, nosotros, desde Más Madrid, si le parece que ese formato no le gusta, le emplazamos a otro formato, le emplazamos a tener un cara a cara entre ella y yo, y en la televisión pública, en Telemadrid, para que, bueno, pues para que los madrileños puedan también contrastar, ¿no?, y puedan saber cuáles son las diferentes opciones y las diferentes propuestas. Que yo, hasta ahora, propuestas a la señora Ayuso, muchas tampoco le he escuchado.
Sería la primera vez, si no se celebra un debate en Telemadrid, que no ocurre una campaña electoral, que no hay un debate en Telemadrid, en la radio televisión pública, pero le repregunto, ¿viene usted el miércoles que viene si hay debate a Telemadrid?
A ver, nosotros, es que lo hemos dicho por activa y por pasiva, nosotros queremos que los debates sean en la cadena pública, y por supuesto que nosotros estamos encantados de que Telemadrid ofrezca un debate a los madrileños y las madrileñas, y que es que queremos ponerlo obligatorio por ley. O sea, quiero decir que obviamente iremos. Pero insisto que si a la señora Ayuso no le gusta el formato porque cree que es repetitivo, ¿no? Es repetitivo. Debatir con el resto de candidatos, cosa que aparte de repetitiva es bastante sana democráticamente hablando, pues le emplazamos a un cara a cara. Si es que es muy fácil, le cambiamos el formato y a ver si así la señora Ayuso se abre a debatir un poquito más.
Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Gracias por estar aquí en Onda Madrid, en Radio Televisión Madrid. Buenos días, Madrid, que le vaya bien. Gracias. Hasta la
próxima. Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.